En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 22 de abril de 2025, son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. Era la madrugada del domingo 20 de abril de 2025. El mundo se estremecía al conocer la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Su voz, desde ese balcón de San Pedro hasta los rincones más humildes del planeta, clamó por la dignidad del ser humano, por la solidaridad con los inmigrantes y por el cuidado de nuestra casa común, la Tierra. Sin embargo, su legado no está exento de asignaturas pendientes. Tiene luces y tiene sombras. Voy a intentar en los próximos minutos repasar un poco lo que han sido los logros de su pontificado, señalar los debates y los retos que permanecen abiertos, desde la igualdad de género hasta la crisis de los abusos sexuales, y abrir una mirada al cónclave que tiene que elegir su sucesor. ¿Tendrá este el coraje de impulsar las reformas que la Iglesia necesita para adaptarse a los nuevos tiempos? Bienvenidos a este editorial aquí en El Balance. Miren, pontífice, Francisco dejó claro que un papa no es un monarca encerrado en el Vaticano, sino un pastor que acompaña a sus ovejas, especialmente a las más vulnerables. En 2013 pronunció aquella frase que se convertiría en lema: no hay inmigrantes, hay personas. Con esas palabras instó a las naciones europeas a abrir sus fronteras de corazón y no solo las fronteras de papel. Fue durante la crisis migratoria del año 2023 y 2024 cuando más de 200.000 personas cruzaron el Mediterráneo en precarias embarcaciones. Lo conocemos muy bien, lo sabemos de sobra aquí en España. Estamos viviendo esa crisis migratoria un día tras otro en las Islas Canarias, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla. Pero también lo han conocido en otros países, en Italia, en la isla de Lampedusa. Francisco acogió a familias refugiadas en el Vaticano y animó a diócesis italianas a convertir parroquias abandonadas en centros de acogida. Su gesto más simbólico, sin embargo, quizá fue aquella visita a Lampedusa en julio de 2013, donde celebró misa con cientos de chalecos salvavidas de migrantes como fondo, y le recordó al mundo que la cultura del descarte solo produce muros de indiferencia. La otra gran bandera del Papa Francisco fue la ecología integral. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un documento histórico que vinculó la crisis climática con la pobreza y la exclusión social. Los puntos clave de aquella encíclica eran la tierra, lo que él llamó nuestra casa común, y decía que necesitaba una conversión ecológica. El segundo punto era el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, ambos unidos. Y el tercer punto era el llamado a todos los pueblos y a todas las religiones. Desde entonces, desde aquel entonces, el Vaticano ha sido un actor diplomático en las cumbres del clima, y en numerosas diócesis se lanzaron proyectos verdes como reciclaje en parroquias, huertos ecológicos, reducción del desperdicio alimentario. En 2022 el Vaticano inauguró su primer jardín solar, y en 2024 organizó la cumbre juvenil por la casa común, reuniendo a miles de jóvenes para debatir soluciones al cambio climático. Pero sin duda el Papa Francisco hizo de la opción preferencial por los pobres un principio rector. Viajó a barrios marginales de todo el mundo, desde las villas míseras de Buenos Aires hasta los campos de refugiados de Lesbos. Desde el Vaticano se impulsaron becas educativas para los hijos de los inmigrantes. Se construyeron hospitales móviles en zonas rurales donde no había cobertura sanitaria. Se abrieron mercados sociales para los pequeños productores que no sabían dónde o cómo hacer llegar sus productos. Su entereza al visitar un centro de rehabilitación para exprostitutas en Roma o al compartir la comida con enfermos en la Puerta del Vaticano no fue una mera anécdota, sino un mensaje. La Iglesia debe estar donde más duele. Pero estas eran las luces. Hasta aquí las luces. Pero también hay sombras en ese legado del Papa Francisco. Quizá, aunque es cierto que avanzó bastante en la inclusión de mujeres en comisiones vaticanas, la realidad es clara. El sacerdocio sigue siendo un sacramento vedado al género femenino. Y los espacios de poder dentro de la curia siguen siendo mayoritariamente masculinos. Se han creado comisiones en 2016 y en 2021, pero se ha limitado el papel de la mujer a simplemente una voz consultiva. Tienen voz, pero no tienen voto. Hay expertas, como la teóloga Mary Melón, que han pedido un diaconado femenino, mientras que cardenales como Baldisseri sugieren otorgar un voto real a las mujeres en los sínodos. Y verán, la crisis de los abusos sexuales, que sacudió a los cimientos de la Iglesia, llevó al Papa Francisco a promulgar de motu propio la encíclica Vos Estis Lux Mundi en 2019, estableciendo protocolos para denunciar a los obispos encubridores. Se tomaron medidas, es verdad, tribunales especiales, la obligación de denunciar, pero falta recursos, han faltado y siguen faltando recursos, y los procesos son lentos, muchas veces inacabables. Según datos del informe de John Jay en el año 2011, muchos agresores eran sacerdotes, y aquí está el dato fundamental, el dato clave, con menos de 10 años de ministerio, sin experiencia marital ni acompañamiento afectivo. Y esta es la verdadera realidad. El celibato está muy vinculado a los abusos sexuales. Un elemento controvertido, el celibato obligatorio. Se instituyó en Occidente desde el Concilio de Letrán II en el año 1139 y se defiende como una imitación a Cristo. Pero voces autorizadas de la propia Iglesia creen que la represión de la sexualidad puede ser un factor de riesgo. Hay una evidencia histórica. Como digo, en el año 1139 se impuso el celibato, no antes, en el año 1139. Ha habido siglos de debates teológicos. Hay estudios psicológicos sobre esto. El estudio John Jay College detectó mayor incidencia de abusos entre clérigos célibes sin acompañamiento afectivo. Y las iglesias orientales y algunas iglesias protestantes permiten a los sacerdotes casados tener esa relación, y eso reporta menos casos graves estructurales de abusos o de violencia sexual. Por supuesto, hay un debate interno. Hay propuesta de diaconado permanente de casados, evidentemente, que son proyectos pilotos en Alemania y Brasil. Pero hay resistencias, por lo que algunos consideran una pérdida de identidad clerical, un miedo a las fracturas. Y hay propuestas, estudios comparativos, formación en afectividad en seminarios, permitir matrimonios en zonas con escasez de vocaciones. Revisar el celibato no es renunciar a la santidad del ministerio, sino reconocer la complejidad humana y reducir factores de riesgo que han causado tantísimo dolor. En la curia y en ciertas diócesis, sectores integristas se oponen a estas reformas. En 2023, varios obispos publicaron una carta muy crítica con las políticas migratorias del Papa Francisco. Hay temor a un retroceso que ahuyente a los fieles jóvenes, decían. Y hay episodios como la oposición pública a la reforma de la curia, el boicot a sínodos locales. Y hay fracturas internas y el avance de populismos religiosos. Miren, sectas católicas como los Legionarios de Cristo, el Yunque o el Opus Dei han demostrado que pueden ser un auténtico contrapeso conservador al necesario avance social de la Iglesia, imponiendo sus ortodoxias propias, en muchos casos, de la Edad Media. Ese integrismo, además de anular la libertad individual, supone un retroceso de siglos, y eso por no hablar de los casos de pederastias y abusos en los que estas sectas se han visto envueltas. Pero vamos con el futuro, el cónclave. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debe dirigirse el futuro de la Iglesia? Pues los cardenales deben de buscar un líder capaz de conciliar la tradición y la renovación. Un progresista moderado al estilo de Bergoglio o un conservador que garantice la estabilidad doctrinal. Hay pastores en las periferias, en África, en Asia, que son posibles candidatos, y cardenales de la curia con una visión bastante mediadora. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia? Pues la pederastia, evidentemente, hemos hablado de ello, acelerar los tribunales, incorporar la supervisión externa, el papel de la mujer en la Iglesia, facilitar el voto en sínodos, el diaconado femenino, que les permitiría al menos celebrar misa en muchos sitios donde no hay sacerdotes, la ecología, seguir impulsando la diplomacia climática, la migración, mantener la política de puertas abiertas a los inmigrantes y el combate al integrismo, distanciarse de las posturas autoritarias y ultraconservadoras. La necesidad de un nuevo sínodo o concilio sería un salto cualitativo. La Iglesia debería de hacerlo, convocarlos, o incluso un concilio ecuménico, con laicos y con mujeres con voz y voto. Se legislaría sobre el celibato, sobre los ministerios femeninos y sobre una gobernanza transparente, que es algo de lo que también carece la Iglesia. ¿Qué beneficios tendría esto? Pues la legitimidad renovada, el impulso de la fe en sectores de los más jóvenes y la claridad doctrinal frente a los populismos. Miren, con la muerte, con el fallecimiento del Papa Francisco, se cierra un capítulo histórico. Un Papa que puso rostro humano a la Iglesia. Pero la verdadera prueba de su legado no está solo en los gestos de ayer, sino en las decisiones de mañana. Mientras los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina, nosotros, oyentes, cristianos, católicos, bautizados, ateos, agnósticos, somos testigos y corresponsables de este momento único. No olvidemos que la figura del Papa va mucho más allá del hecho del catolicismo o del cristianismo. Afecta a todo el mundo, a todas las religiones. La Iglesia es ecuménica, o se supone que lo es. Ojalá el nuevo pontífice escuche el susurro de los pobres, el clamor de la tierra y la voz de las mujeres que aún aguardan su hora. Porque una Iglesia abierta al mundo, dispuesta a renovarse, es la mejor garantía de una fe y de una esperanza para la humanidad.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.